Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy les vengo a traer el texto de La Represión. Este es un texto de 1915 y forma parte de los trabajos de metapsicología de Freud. El concepto de represión es muy importante para el psicoanálisis. Freud mismo va a decir en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico que es el pilar fundamental en el cual descansa todo el edificio del psicoanálisis. Freud se topa con este concepto a partir del fenómeno de la resistencia. Él, cuando abandona la hipnosis en el método catártico, se da cuenta que sin hipnosis, cuando se empieza a acercar al núcleo patógeno, a estos sucesos olvidados, el enfermo empieza a oponer una fuerza y a resistirse, ¿sí? La resistencia a que Freud descubra, a que salga algo de esto olvidado, a que esto emerja en la conciencia. Entonces Freud va a decir, claro, esta fuerza que empuja y que me aleja a que yo llegue a esto que está olvidado, debe ser la misma fuerza que hizo que estos sucesos se olviden en una primera instancia. Y a esto le va a llamar represión. Freud comienza el texto diciendo que puede ser uno de los destinos de la pulsión encontrarse con fuerzas que la busquen hacer ineficaz. Y se pregunta por qué habría que hacer ineficaz una pulsión. Y dice, seguramente porque su satisfacción produce displacer. Pero va a decir, las pulsiones no producen displacer. La satisfacción de una pulsión siempre es placentera. Entonces dice, debe haber alguna condición particular con estas pulsiones que hacen que su satisfacción produzca displacer en vez de placer. Y se pregunta, dice, en el caso, por ejemplo, de una lesión de órgano, como de una herida en nuestro cuerpo, o del hambre, por más de que sean muy displacenteras y de que haya mucho dolor en juego, por más de que sea insoportable el dolor, igualmente no se reprime ese estímulo interno. Entonces, el conflicto con la pulsión debe pasar por otro lado, no debe tener solo que ver con el dolor. Entonces recurre a la clínica y dice, en la clínica nos damos cuenta que una pulsión reprimida, si se satisface, siempre es placentera, pero no cumple con algunas exigencias y algunos designios. O sea que produce placer, pero también produce displacer. Y habla de dos lados, va a decir que en un lado va a producir placer, pero en otro lado, en otro lugar, va a producir displacer. Y va a decir que la condición para la represión sería que el displacer que se produce sea más fuerte que el placer que se produce. Bueno, entonces Freud va a decir que la esencia de la represión es rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado a ella. Pero obviamente, para que esto suceda, primero tiene que haber una distinción entre un sistema consciente, la conciencia, y un sistema inconsciente. Entonces Freud plantea tres tiempos de la represión. Va a decir que hay un primer tiempo que va a llamar la represión primordial. Este es un concepto súper oscuro de Freud que no queda claro cuando lo explica él, tampoco va a quedar claro ahora y no creo que haya alguien que lo explique de forma clara, pero es más bien un supuesto teórico de Freud que vendría a tener que ver con un primer momento en el cual se inaugura esta distinción, se crea esta distinción entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan con respecto a la pulsión? Que la pulsión tenía un representante psíquico, o sea, de la inervación corporal, de la energía que provenía del cuerpo, había un representante en el psiquismo. A este representante de la pulsión se le va a denegar el acceso a la conciencia y se va a crear como un núcleo, que es este representante sobre todo, inconsciente, o sea, que no está permitido que llegue a la conciencia. Y desde ese momento la energía pulsional va a quedar ligada y fijada en este representante. Esto vendría a ser la represión primordial. Luego hay un segundo tiempo, que es la represión propiamente dicha porque es de lo que hablamos cuando decimos usualmente represión. Cuando decimos represión, no estamos hablando de la represión primordial, estamos hablando del segundo tiempo, la represión propiamente dicha, que vendría a caer sobre los retoños psíquicos de lo reprimido primordialmente. O sea, aquello que estaba reprimido primordialmente sigue existiendo en el inconsciente, sigue formando asociaciones y creciendo, y aquello con lo que se pone en asociación, aquello con lo que se vincula, vendrían a ser estos retoños psíquicos de lo reprimido primordial y buscan emerger en la conciencia. Si llegan a emerger o si están cerca de emerger, entonces la represión, el segundo tiempo, cae sobre estos retoños psíquicos y los vuelve a llevar al inconsciente. Los rechaza de la conciencia y los mantiene alejados de la conciencia. Va a decir que la represión no es algo que suceda de un solo golpe, o sea que reprimiste y ya está, sino que es un gasto constante de energía, porque lo que está reprimido busca emerger a la conciencia. Entonces la conciencia tiene que rechazar y usar mucha energía en alejar, rechazar de la conciencia aquello inconsciente que busca emerger. Pero va a decir Freud que no es solo que lo rechaza, sino que aquello que está reprimido primordial también ejerce una atracción con sus retoños hacia el inconsciente. O sea que son esas dos fuerzas las que trabajan en la represión propiamente dicha. Y luego hay un tercer tiempo de la represión, que es el retorno de lo reprimido. Ya que lo reprimido sigue existiendo en el inconsciente y busca, puja por emerger en la conciencia, entonces tarde o temprano siempre termina apareciendo, siempre hay elementos que se terminan poniendo en conexión con aquello que está reprimido. Esto vendría a ser el retorno de lo reprimido y puede suceder por tres factores. Uno, que se debilite esta contrapresión que ejerce la conciencia. Dos, que se haga un refuerzo pulsional a lo que estaba reprimido, por ejemplo, en la pubertad, con todo el refuerzo de la energía sexual que sucede, es como más difícil contener las pulsiones, entonces eso favorece que haya retorno de ciertas cosas reprimidas. Y tercero, puede pasar se me fue el tercero Y tercero, puede pasar que haya acontecimientos actuales que se pongan en conexión con estos sucesos reprimidos y, digamos, favorezcan que algo de lo reprimido vuelva a emerger en la conciencia. Bien, entonces Freud va a decir que el objetivo de la represión es evitar el displacer. Para explicar cómo funciona, va a hablar de la pulsión y va a dividir la pulsión en dos elementos. Va a decir que por un lado está la representación psíquica, ¿sí? Eso que habíamos hablado era el representante que representa a la pulsión, el representante representativo de la pulsión, y por otro lado tiene la cantidad de energía pulsional que encuentra una expresión cualitativa, ¿sí? Una sensación, y que Freud la llama monto de afecto. O sea que tenemos el monto de afecto, la sensación, la energía pulsional, y por otro lado la representación, el representante psíquico de la pulsión. Lo que va a hacer la represión es sustraerle la energía que está en ese representante psíquico, sacar ese representante de la conciencia, lo va a rechazar, lo va a llevar al inconsciente, y con la energía puede hacer tres cosas: o la suprime completamente, o la colorea cualitativamente haciendo que parezca otra sensación, o la muda en angustia. Si bien después se contradice y no va a decir que se muda en angustia, sino que la angustia es una de las causas de la represión, pero bueno, eso no tiene que ver con el texto. Bien, entonces, Freud va a decir que siempre cuando hay represión hay formación sustitutiva, o sea, un contenido que viene a sustituir aquello que fue reprimido, que fue mandado al inconsciente, que fue rechazado de la conciencia. Entonces, esta formación sustitutiva a veces coincide con el síntoma, a veces es lo mismo, a veces no. Y Freud pasa a explicar todo esto mediante el caso de las tres neurosis de transferencia: fobia, histeria de conversión y neurosis obsesiva. Bien, fobia o histeria de angustia, que es lo mismo, toma el ejemplo del hombre y los lobos y va a decir que en ese caso lo que se reprimía era una emoción libidinosa hacia el padre, apareada con angustia. Entonces se reprime, ¿sí? Se le saca la energía a esta representación, se manda la representación al inconsciente, se reprime, no se sabe nada de ella, y en vez de esta representación del padre aparece el animal, ¿sí? El lobo, y la angustia, ¿sí? El monto de afecto que se muda en angustia, aparece dirigida como al lobo. Entonces aparece, en vez de requerimiento de amor del padre, aparece una angustia frente al lobo, según Freud. Si bien esto no evita el displacer, ¿sí? O sea, el objetivo de la represión, o sea que falla en algún punto, entonces se pone en marcha un segundo tiempo de la represión, que vendrían a ser evitaciones y prohibiciones con respecto al lobo, o sea, la fobia misma, ¿viste? Que se ponen como evitaciones y prohibiciones, como no puedo hacer esto porque ta, 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 ta. Es un segundo momento de ese intento de reprimir para evitar que se desprenda el displacer o la angustia, etc. Bien, con respecto a la histeria de conversión, podemos decir que la represión es más efectiva que en el caso de la fobia, porque la fobia aún hay desprendimiento de displacer y angustia frente al objeto fobígeno, mientras que en la histeria el monto de afecto desapareció. ¿Sí? De ahí la bella indiferencia de las histéricas. En vez de eso, aparece un sobreinvestimiento, ¿sí? Como mucha energía, una inervación de energía puesta en lo somático, en el cuerpo, ya sea de forma sensorial, o sea, de sentir, o motriz, de mover, y de forma excitatoria o inhibitoria, o sea que puede ser que sientas demasiado o que no sienta nada, o puede ser que se mueva solo o que no se pueda mover la parte del cuerpo afectada, digamos, por la histeria. Y vamos a decir que esta parte del cuerpo que atrae sobre sí toda la energía de la pulsión por condensación es un lugar que está en conexión con este representante reprimido. Bien, con respecto a la neurosis obsesiva, Freud va a decir que lo que se reprime es una emoción hostil hacia una persona amada. En vez de eso, va a surgir como formación sustitutiva una alteración del yo y va a aumentar como los escrúpulos morales y la conciencia moral, la angustia social, autorreproches, etc. Como que se va a poner excesivamente buena en algún punto. Que no necesariamente se puede llamar síntomas. En ese caso, al contrario de la histeria, que el síntoma y la formación sustitutiva coincidían, en este caso no coinciden, ¿sí? Son cosas distintas. Y lo interesante de la neurosis obsesiva es que también se crea un nuevo elemento que es una formación reactiva. O sea que, por ejemplo, un ejemplo que daba una profesora mía era una madre que puede tener un impulso hostil hacia su hijo, hacia su bebé, por ejemplo, en vez de eso, le surge como formación reactiva muchas ganas de cuidarlo, ¿viste? Y lo cuida, por demás, lo sobreprotege de alguna forma. Lo interesante es que ahí donde lo sobreprotege es donde reaparece lo reprimido, donde sucede el retorno de lo reprimido. Entonces, el ejemplo que ella ponía, por ejemplo, era el deseo hostil hacia el niño que se reprime, sobreprotección, por ejemplo, no sé, le pone el babero que no se manche, que no se bla, 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 y se lo ata con mucha fuerza, entonces lo termina lastimando de alguna forma. Bien, luego con respecto a la representación reprimida, podemos decir que se desplaza hacia lo ínfimo, ¿sí? Es sabido, lo pueden ver fácilmente, que los obsesivos se ponen nerviosos o se angustian con respecto a cosas ínfimas que parecen no tener valor. Bueno, porque el verdadero conflicto fue reprimido, ¿sí? ¿No? Y entonces se desplazó a eso ínfimo. Y ya que falla la represión, es decir, no evita que se desprenda la angustia y el displacer, entonces se pone de vuelta un segundo movimiento, un segundo tiempo en el cual se ponen prohibiciones, evitaciones, etc. Algo interesante de la neurosis obsesiva es que muchas veces aquello que se busca rechazar de la conciencia aparece muy nítidamente y sin ninguna modificación en la conciencia, pero va a decir que se protege de que se lleve a cabo. O sea que lo que está afectado en la neurosis obsesiva no es tanto el conocimiento de esto, sino la acción. O sea que entonces el obsesivo, mediante la duda, mediante preguntarse las cosas una y otra vez, mantiene ese vínculo alejado con su deseo y no lo lleva a la acción nunca. Por lo que la neurosis obsesiva se vuelve una pugna estéril e interminable por su deseo. Así que bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado.